1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Radiante Díaz y qué gracias. Tal Cuba y todos los cubanos. Continúa siendo trending topic el tema de los atentados terroristas en Estambul. Desde aquí nuestra solidaridad con Turquía, con las víctimas, sus familiares y nuestro mayor repudio a todo tipo de medida extrema, venga de donde venga.
Así es, y otro de los temas que están siendo tendencia ahora mismo es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sí. Y sobre todo la voz de los jóvenes británicos se está haciendo sentir muy fuertemente en redes sociales. Ellos han estado respondiendo encuestas y ahora mismo los números que se manejan es que el 75% de los jóvenes entre 18 y 24 años eligieron la opción de quedarse. Y por eso es que, bueno, al ver que la mayoría de las personas que votaron mayores de 50 son los que ganaron y optaron por salir, pues entonces están poniendo comentarios en las redes sociales con la etiqueta Not in my name, no a mi nombre. Y están mostrando su inconformidad con todo lo que ha pasado. Uno de ellos dice, para que se lleven una idea, gente más vieja que yo está reduciendo enormemente las oportunidades de personas más jóvenes que yo. Eso es lo que se podía leer en uno de los tweets y bueno, en fin, estaba muy claro que a estas personas, estos jóvenes sienten que han perdido el derecho a vivir y trabajar en 27 países.
La realidad es que Londres salió a votar un día nubloso y terminó provocando una tormenta en Europa.
Así es, así es. En fin, vamos a seguir al tanto de todo lo que se comenta en redes sociales. Como siempre, amigos, y hoy les traemos un recorrido. Los sitios que nos han gustado, las notas que hemos encontrado interesantes, estamos acá para compartirlas con ustedes.
Y otro tema que se va imponiendo en la lista de los trending topics es la estatua que se inaugura en Argentina, en una avenida bonaerense. Una estatua al astrofutbolístico Leo Messi. El gobierno y la mayoría de los medios dicen que hicieron y colocaron la estatua para convencer a Messi que no deje la selección argentina. Y vamos, y eso me parece un poco raro, porque para poner una estatua un día se necesita primero haberla diseñado, después haberla llevado a fundición, fundirla, trasladarla, y eso no se hace de un día para otro. Esta idea estaba concebida hace mucho tiempo y casualmente pusieron la estatua el día después que perdió Messi y ahora están diciendo eso. Pero bueno, manipulación de los políticos y los medios, que de eso estamos acostumbrados. Dice un amigo mío que lo importante es saber la qué mitad de la mentira es la que nos están contando.
Pero Juan, a ver, está bien que ellos hayan planificado antes inaugurar la estatua ese día. Lo único que cambió realmente debe haber sido el motivo. Ellos pensaban, dijeron, a que Argentina gana, estrenamos esta estatua con el gol de Messi.
Eso creo. Entonces que sigan con la historia real, que digan que Messi se merece una estatua, que realmente se merece, el uno de los futbolistas más grandes de este planeta. Y hay que hacerle una estatua. Pues también me parece que sea.
Bueno,
global.
Pero yo creo que
pero
también.
Pero no decir una cosa por la otra me hace que es manipulación.
No, pero ¿por qué?
Y de manipulación estamos.
Están aprovechando la ocasión para hacer fuerza.
¿Y sabes
que este astro no se les escape?
¿Y sabes quién estuvo en la inauguración?
¿Quién?
Pues nada más y nada menos que Diego Armando Maradona. Que hace 3 días dijo que Leo Messi no tenía personalidad.
No,
¿hasta dónde?
Por no, favor, verdad no. Que no. No hay vergüenza en este mundo. No hay vergüenza. Se le escapó.
No se vale.
Bueno, pero lo que ha hecho parece que ha dicho, bueno, voy a ir con mi cara bien dura. Voy a pararme por ahí. A la gente se le va olvidando. Esas cosas, ¿no?
Sí, sin duda la gente se lo olvida. Las redes sociales también se lo olvida.
Otra de las notas interesantes que les traigo, amigos, este nuevo dispositivo que impediría al público activar sus teléfonos celulares en medio de un concierto. O sea, es un dispositivo que tendría el lugar del concierto o el equipo del artista que se estaría presentando en ese escenario, y eso bloquearía completamente el teléfono de los asistentes. No permitiría que envíen tweets, no permitiría que graben el espectáculo escondido, y bueno, hay que ver a dónde puede llegar esta tecnología, pero ahora mismo esta propuesta es un estuche, se llama Yondr, se escribe Yondr, y es parte de la filosofía del fundador de esta de este dispositivo, que es Graham Dugoni. Él dice que
su Graham proyecto... Bell invente el teléfono y el otro Graham lo desconecta.
Dice que inspira este producto que algunos ven como revolucionario porque impide que uses tu teléfono cuando no se supone que debes usar tu teléfono.
Bueno, pero esa tecnología tengo entendido que ya existía hace un tiempito en la, durante las cumbres de jefes de Estado, donde por reuniones importantes se hace un efecto blackout de todas las comunicaciones y se corta.
Bueno, este es un estuche. Este es un estuche, se pone el dispositivo dentro, las personas lo ponen allí cuando salen del concierto, dejan su estuche y ya vuelve a, ya a funcionar su, uh-huh. su equipo. Yo creo que son diferentes interpretaciones de una misma tecnología, ¿no? Hacerlo, digamos, más asequible, también hacerlo comercializable para este tipo de eventos, para el equipo del artista o para la instalación donde esté este evento. ¿Cómo te sentirías tú?
Nada si para esa medida que como la que harían los antiguos dictadores, los de antes, los que eran de verdad dictadores. Eso que en lugar de cubrirte el teléfono, te lo quitan y sí, ya se
sí,
acabó.
No, por lo sano, ¿no?
Exacto.
Ay, ay, ay. Bueno, pero ¿cómo te sentirías tú cómodo con este tipo de tecnología en que te pongan tu teléfono en este estuche y que no puedas tuitear ni enviar un mensaje ni nada de eso durante
el
concierto?
Si es en un lugar donde no se debe, me parece perfecto.
Bueno, pero eso no limita un poco la libertad de uno a tomarse una selfie, a tuitear sobre el evento, porque, a ver, yo entiendo que no quieren que yo grabe el concierto cuando no se debe o que no moleste con mi celular, pero si yo bajito mando un tweet comentando a mis amigos lo bien que lo estoy pasando, el fenomenal concierto que estoy presenciando, yo creo que eso es un poco libertad, mi libertad de expresión.
Tengo muy claro, pero digamos que en una conferencia de alguien que está dando su opinión, conferenciando sobre un tema, pues ahí mucha gente está testeando y hasta le puede hacer perder la concentración al señor.
No, ya sé que sí, ya sé que sí. Además, es cierto también lo que dice el creador de esta aplicación, Dugoni, está diciendo que el hecho de que llevemos el teléfono celular a un concierto, a uno de estos eventos artísticos, pues altera la experiencia y que hay que crear estos espacios libres de teléfono en la sociedad en general. Por ejemplo, ¿qué espacio te gustaría a ti que estuviera libre de teléfono?
El baño.
Pero Juan, si tú no quieres, no entres al baño con el teléfono.
Bueno, libre de teléfono.
Bueno, yo sí encuentro un poquito raro eso de estarse tomando selfies en el baño de la discoteca o en el baño del trabajo de uno. Eso siempre yo lo he encontrado raro. Pero se ha vuelto un clásico, ¿no? Las selfies en el espejo. Se ha vuelto un clásico,
la,
¿no?
No, yo hablo del baño bañándose o el baño haciendo necesidades. Digo, eso, ahí no.
Bueno, pero jamás se me ha ocurrido a mí estar usando el teléfono.
Bueno, por
en esos
eso
lugares.
Lo declararía de espacio libre.
Eso es porque a ti sí. Eso es porque a ti sí. ¿O no?
Me ha pasado por la cabeza. No hace mucho, me hice.
Una selfie, no te lo puedo creer.
Un Facebook Live desde la
¿dónde
ducha.
¿Dónde estabas?
Desde la ducha. Sí, sí.
Ay, qué fuerte.
Y a la gente le llamaba la atención porque andaba con espejuelos.
Y nos decían, baja la cámara.
Me decían de todo. Pero me gustó, me divertí mucho.
Oye, cómo me perdí yo ese Facebook. Bueno, la suerte es que recuerden siempre que los Facebook Live, que está tan popular eso ahora, siempre se queda guardada la grabación.
Sí, por ahí está.
Así que voy a dar scroll. Voy a bajar por el Facebook de Juanjo hasta que encuentre
lo que
el
más las personas me decían era, quítate los espejuelos.
Te pusiste los espejuelos en
esto,
la ducha.
Sí, me puse la me daba pena quizás.
No, vergüenza sí, vergüenza tiene que haberte dado.
Sabes que en breve otro trending que se está comenzando a posicionar es que en breve será posible tener un robot que cabe literalmente en la palma de la mano y será capaz de reconocer tu cara y tu nombre. También tendrá la capacidad de transmitir si está triste, molesto y feliz. Sale al mercado en octubre de este año 2016 y costará $180. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
A mí me parece una tontería.
¿Pero por qué? Da más opciones.
Para que me diga alguien si está triste o está feliz y que me conozca por mi nombre y mi voz. Para eso tengo a mi esposa.
Pero oye, Juan, ya se le encontrará alguna aplicación. Al principio, cuando salen estas tecnologías, uno siempre dice, bueno, ¿y eso para qué lo uso? Y después siempre uno le encuentra un uso. Y llega el punto que te acostumbras a esa tecnología.
Si usted quiere
y la
que
adoras.
Alguien lo reciba, señor, no se compre un robot. Tengo un perrito.
Ay, ay, ay. Tiempo, amigos, para una pausa. Es perfecto este momento para que Juan reflexione sobre este rechazo que le hace a las nuevas tecnologías. Enseguida regresamos.
Radio Martín, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Amigos, gracias por la sintonía. Están escuchando Radio Martí o Sirius XM, canal 153. Están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Amigos, hoy estamos de recorrido, estamos comentando aquellas notas que encontramos en la internet que nos parecen súper interesantes, cosas que usted debe saber, aunque todavía no tenga acceso tal vez a esa tecnología, pero es importante estar al ritmo de los tiempos y conocer qué viene, qué depara el futuro, qué trae. Y por ejemplo, algo que usted sí puede hacerlo una vez que tenga acceso al navegador de Google, tan sencillo, es explorar el mundo desde ahí, desde esa acera, ese banquito en el punto de wifi en el que usted se conecta.
El Google Earth me fascina.
Fantástico. Y sobre todo porque no sé si te has puesto a ver los nuevos detalles que se pueden ver con la actualización de los mapas satelitales de Google. Ese realmente es fantástico, el nivel de detalle. Imagínate que fueron preparados por 43.000 computadoras y llevó una semana todo este trabajo. Dice que si no hubiese llevado o si no se hubiese podido contar con ese nivel de tecnología y esa cantidad de computadoras, hubieran debido empezar a trabajar en el siglo XIII para llegar al tiempo, al lanzamiento de esta semana.
No,
imagínate.
A mí es fascinante. A mí el Google Earth me encanta. Yo siempre he comentado que cuando estaba en Cuba y no me dejaban salir y vivía todo el Vía Crucis aquel, gracias al señor Pablo Milanés y a su familia, yo tenía internet en mi casa y entonces me conectaba y viajaba a través del internet. Google Earth era por mucho mi favorito y del webcam que ponían en Nueva York, viajaba yo por Nueva York en la avenida 40 y tantos. Por ahí había un señor, un árabe vestido o parecía árabe con un turbante y que andaba trapichando con cosas ahí en una mesa que ponía relojes y cosas, y cuando venía la policía lo cerraba y se escondía. Y tanto me atrapó que cuando pude ir a Nueva York, lo primero que hice fue ir a esa esquina.
¿Te lo encontraste por algún
casualidad? No, no me lo encontré, pero estuve en la esquina esperando.
Bueno, al menos te tomaste la foto, porque es que me imagino que, bueno, ha pasado un tiempo, a lo mejor mucho. Ya el señor no trabaja en esa esquina.
O lo cogieron preso.
Ay, no, Dios no quiera. Sí. Pobre hombre. No. La verdad es que permite la tecnología ahora mismo volar, ¿no? Uno explorar sitios. Yo siempre, antes de emprender un viaje, le echo un vistazo al lugar. No solamente con Google Maps, ¿no? Entro siempre a la página oficial de ese lugar, preparo lo que voy
claro,
a hacer.
Pues,
y uno puede explorar explotar el tiempo muchísimo mejor. Por ejemplo, uno de los detalles que le estoy recomendando a ustedes, amigos, que vean si tienen acceso a estos mapas satelitales de Google, es los cambios que han habido de la versión anterior a esta en la imagen de América Latina. Por ejemplo, se pueden ver los Andes y sus alrededores con extra detalle en su textura. Es increíble cómo se pueden apreciar ciudades como Caracas, como Buenos Aires. Es realmente digno de admirarse. Así que si tienen la oportunidad, échale un vistazo.
Sí, viaje aunque sea a través del internet. Fascinante. Otro tema que parece estar queriéndose imponer entre la lista de los trending es la noticia de un joven belga de nombre Sebastián y una fuerte ética católica que desde el año 2012... y después de tratamiento terapéutico en más de 17 años, está pidiendo a las autoridades belgas la eutanasia por no ser capaz de soportar su propia homosexualidad. Y estaba pensando, y yo digo, ay, Sebastián, por favor, mira, Leonardo da Vinci, Sócrates, Platón, Nicolás Maquiavelo, Sir Francis Bacon, Josephine Baker, en fin, todos fueron gay y ninguno murió de angustia. Deja la iglesia y cámbiate de iglesia, mejor.
Ay, no, la verdad que es un tema muy complicado, sobre todo cuando estas personas se enfrentan a esta contradicción entre la fe que tienen, entre lo que dicta su fe y la realidad, ¿no? Y lo que le dice su cuerpo. Y pero bueno, me parece que este es un caso extremo. Yo nunca había escuchado que alguien pidiera la eutanasia.
Por eso es que está ocupando espacio casi, prácticamente se está colando en los trenes.
Porque ya en el cine habíamos visto el tema antes, ¿no? Y lo pone de verdad uno a pensar. Una persona con una enfermedad terminal,
pero la homosexualidad crónica. No es una enfermedad.
No, para nada, alejadísimo. Lo que digo porque a veces la eutanasia es un tema muy fuerte, sobre todo cuando uno lo aborda desde el punto de vista religioso, ¿no? Por ejemplo, la fe católica, que es de las que con más precisión puedo hablar, el suicidio es pecado. Dios da la vida y también la quita. Entonces, por muy mal que uno la esté pasando, no debería uno, aunque le pase por la mente, porque a fin de cuentas, bueno, eso a uno puede en algún momento uno pensar en ello, no puedes tomar tu vida, no puedes hacerlo, ¿no? Pero te pone a pensar, ¿no? La eutanasia, si te alejas de esos cánones religiosos, si de verdad en algunos momentos es una opción más sensible, ¿no? Es una opción más humana,
pienso que hay
por
casos
decirlo.
Y casos, ¿no? Claro.
Pero no, este caso está
que tenga una enfermedad terminal, dolorosa y tal, y esté padeciendo él y su familia, pues quién sabe. Pero en este caso, no.
No, pobre muchacho. Lo que está es muy desorientado. Y lo que está es abrumado por ello, ¿no? Bueno, la verdad, qué historias tan tristes, ¿no? Le dan a uno perspectiva, ¿no? Le dan a uno un ángulo diferente de la vida y le hace entender mejor lo que piensa el resto del mundo. ¿Y saben qué? De esos...
Y más ahora que es prácticamente obligado ser gay.
Ay, guau. Obligado.
Bueno,
de
porque
verdad que
ahora,
sí.
No sé si no eres gay, pero como no estás en la moda. Yo por suerte lo fui. Yo soy un heterosexual en el closet.
Es que son tiempos de más libertad, de liberación sexual. Y entonces por eso es que uno conoce más a menudo una persona que es homosexual. Pero no tanto como moda.
Sí, yo pienso que sí, que está de moda. Hay personas
a lo mejor sí.
Yo pienso que hay personas que han estado en la homosexualidad por estar a la moda.
Nosotros tenemos acá un colega que dice que no le han dado determinado premio literario simplemente porque él es de derecha
y
heterosexual. Y él está firmemente convencido de que ese es el motivo porque no le han dado ese premio literario. No, yo sé que él lo dice en broma, él me está escuchando ahora y seguro riéndose a carcajadas con esta referencia. Otra de las notas, amigos, que les tengo es de el mecanismo de Anticitera. Yo jamás había hablado,
había oído
hablar de esto, había escuchado.
Seguramente es algo que existía y ahora le pusieron ese nombre raro para hacerlo también.
Bueno, sí, es un objeto muy antiguo. Se encontró en la isla griega de Anticitera, por eso es que se le ha puesto ese nombre. Pasó una tormenta por la isla y un equipo de buscadores de esponjas marinas.
Y Antonio Castro, que pasó por pero ahí, fue a buscar.
Bueno, aquí no lo dice Juan, aquí no lo
bueno,
dice.
Andaba por el Mediterráneo.
Bueno, pero dice que fue un equipo de buscadores de esponjas marinas. No dice el nombre de nadie aquí en específico. Lo cierto es que se toparon con restos de una galera romana que había naufragado hace 2000 años por esa zona, cuando el Imperio Romano empezaba a conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo. Y descubrieron, bueno, muchísimos tesoros, entre ellos de bronce corroído, no más grande que una laptop moderna. Encontraron este objeto que han concluido los científicos que resultó ser una máquina del futuro. Bueno, está un poco dicho eso, un poco exagerado, pero son como unas ruedas, es una especie de computadora mecánica antigua, ¿no? Y se han quedado maravillados que fuesen los griegos los que construyeran eso. Y creo que esta computadora lo que hace es seguir el ciclo lunar. Ajá, y creo que ellos hasta ahora, ¿no?, lo que han concluido es que efectivamente esto es esta especie de computadora mecánica antigua y están maravillados porque para que ese tipo de mecanismo volviera a surgir
necesitaban electricidad.
No, era mecánica. Necesitaron pasar 1500 años. Y es por eso que a veces uno dice, bueno, ¿y si esto no hubiese pasado en este momento? Si este científico no hubiese descubierto esto en este preciso momento, ¿qué hubiese pasado con la historia de la humanidad? ¿Alguien lo hubiese descubierto después?
Sí, seguro.
¿Nuevamente?
Si los ciclos lunares ya lo sabían, los mayas lo sabían. Ese lo redescubrió.
No, hombre, pero este introdujo todos esos cálculos en esta computadora antigua. Todavía hay muchísimo que descubrir sobre este mecanismo de anticitera.
Incluso el buzo que la puso allí.
Ay, ya empezaste a tomarte en broma, no, ya la digo, nota. Puede, todo puede. Mira, ser. No le dan caso ni a Juan ni a mí. Yo les voy a poner esta nota, el enlace a esta nota de BBC en nuestra página de Facebook. Ahí ustedes van a poder leer todas estas notas que hemos estado comentando en el programa de hoy. Y ustedes mismos, bueno, pues llegar a su conclusión y seguir la noticia si les interesa particularmente. Les recuerdo que estamos poniendo en nuestra página de Facebook todos los materiales que compartimos aquí en nuestro programa. Digamos, si un día hacemos Facebook Live, usted lo va a poder encontrar no solamente en la página de Martín Noticias, uh-huh, sino también en nuestra página de Facebook, 1800online-Martí. Así es como
y
nos
hablando
puede escuchar.
De dónde ubicarnos, ¿por qué no le dice a nuestro oyentes dónde podernos escribir?
Claro que sí, el correo electrónico nuestro, con muchísimo gusto, como siempre, queremos que usted nos escriba, que nos mande su comentario, su sugerencia, que usted, nada, nos envíe un saludo, un besito, vaya, tírenos un besito por el correo electrónico, con eso nos damos por satisfechos. Papel y lápiz, que es 1800online@gmail.com, 1000 con letras 800online@gmail.com. Ese es nuestro correo, como siempre estamos atentos a todos los comentarios que usted nos mande, nos encanta que así lo haga. Y nos quedan, si acaso, un par de minutos, Juan, si me lo permites, tengo otra notita que uh-huh quiero compartir, porque yo creo que uno siempre tiene que fijarse en la gente que va a la vanguardia en la tecnología. Y es el caso del creador de Facebook, Marky, como le dice cariñosamente Juan.
Mi amigo, Marky.
Mark Zuckerberg es ahora objeto también de comentario en redes sociales porque se ha descubierto que su servicio de correo es Thunderbird. Y se preguntan la gente, fíjate que es que se tomó una foto para celebrar la llegada a los 500,000 seguidores de Instagram y las personas que son detallistas ampliaron la imagen y descubrieron varias de cosas que tenían él en la foto, ¿no? En su escritorio, en el fondo de la laptop. Y así es como descubrieron que Thunderbird, el servicio de correo que usa Mark Zuckerberg. Y esto ha traído tremenda polémica y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué ese y no otro? Y es por eso que me parece interesante, bueno, echarle un vistazo a Thunderbird. Si usted es de esas personas muy apegadas a la tecnología, entérese y de pronto le conviene seguir, ¿no? Y utilizar este servicio de correo. Es un software diseñado para hacer el correo más fácil. Dicen que es gratuito, importante, opera con múltiples plataformas y tiene diversas opciones de personalización. Han dicho que ese es el motivo probablemente por el que Mark Zuckerberg lo ha seguido. ¿Con cuál?
Yahoo.
¿Cuál que te gusta?
Yahoo.
No, Gmail es mucho mejor.
Me gusta Yahoo.
Mucho
pero
mejor.
Quizás con ese empecé y ya así me quedé.
Amigos, como siempre, un placer estar conversando con ustedes. Un placer compartir con ustedes este recorrido. Recuerden que para leer todas estas notas completas y para comentarlas está nuestra página de Facebook. Así que hasta luego. Gracias por la sintonía. Les dice hasta luego nuestra productora Berta Arrabal. Y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.